De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Estamos ya en la última hora de nuestro programa. Saben que tenemos aquí a cabezas muy eruditas y voy a empezar a saludarlas antes de iniciar nada. Lo primero, saludo a Miguel Ángel Almodóvar. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Pues, francamente bien, como siempre.
Ay, como siempre.
Siempre contento para hacer
nunca
felices a los
demás. Nunca te pillamos en un renuncio. De verdad. Alicia Mariño, ¿qué tal estás?
Pues yo también estoy muy bien, pero nunca pillamos a Miguel Ángel en un renuncio.
No, pero tú también has dicho que estás muy bien.
Sí, yo estoy contenta.
Francamente bien, tú muy bien.
Sí.
A ver, Marta Zúñiga, saludos.
Saludos, buenas tardes. Yo contagiada por este espíritu tan optimista y vibrante que tenemos.
¿Y cómo lo calificas el momento tuyo actual?
Brillante.
¡Ostras!
¡Fantástico!
¡Madre mía! Wow, ¿cómo
pero no
está
brillante
todo?
En lo creativo, sino brillante en la forma de estar. De,
vale. De no, esto es muy fuerte. A ver, Mario Mora, que hoy está en Albacete. Hola, Mario, saludos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé si lo puedes mejorar.
A ver, yo estoy de ensueño.
¡Oh!
Pero lo ha mejorado.
Esto, sí, por pero favor.
Yo retaría a Miguel Ángel, porque claro, a Miguel Ángel le gusta mucho el francamente.
Sí,
yo le retaría que cada semana traiga un adverbio diferente, ¿no?
Ah,
para
vayamos
midiendo el nivel de felicidad.
Bien, ¿te parece que lo hagamos?
Comprometido, ¿eh?
Vale. Ya está, hecho. Pero bueno, nosotros a estas horas ya iniciamos el Gabinete Cultural. Vamos con él.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película, estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las fichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, por favor.
Pues precisamente una de estas voces que hemos escuchado en el inicio del gabinete resulta que va a ser protagonista de hoy la propuesta de Miguel Ángel Almodóvar. Así que, Miguel Ángel, vamos de Dalí, ¿no?
Empezamos con Dalí.
Directamente,
bueno,
venga.
La verdad es que hay siempre razones para hablar de Dalí, pero estamos en el año del surrealismo. 2024 es el centenario del manifiesto surrealista de André Breton, que decía, por si alguien no lo recuerda, automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito, de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, es una intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. En fin, hablamos de surrealismo.
Bien.
Y en general nos resulta difícil entender a Breton. Dalí lo conoció en 1927, hace este viaje a París que le cambia completamente la vida, después de haber tenido una infancia verdaderamente delirante, luego por su paso por la residencia de estudiantes, de la que fue despedido, no sabemos muy bien, nunca hemos sabido,
¿no?,
por qué razón. En fin, sus escarceos amorosos,
sí,
homosexuales, ¿no?, etcétera, que no acababan bien por
él estaba, enamorado, ¿no?, de Lorca.
Sí, pero en fin, hay una cosa que cuenta Gibson que me prefiero que venga Gibson y que lo cuente.
Vale.
De cómo se resolvió aquello, pues parece que no había una forma de...
Claro,
de
ya.
Gibson lo explica muy bien. En el 27 va a París, es un viaje decisivo porque conoce a Picasso, conoce a André Breton, que inmediatamente le incorpora al grupo surrealista, pero sobre todo conoce a Paul Éluard y, lo que es más importante, a la señora de Paul Éluard,
¿sí?,
a Gala Éluard, que marcará su vida. En ese momento, tomándome una libertad con la compañera, voy a decir que Éluard estaba escribiendo aquello de pour le pouvoir d'une parole, elle commence ma vie, je suis pour te nommer liberté. Bueno, pues conoce a Gala, que le cambia totalmente, y él entonces empieza a crear, que es de lo que habla el libro, el método paranoico crítico, que también podría ser método gastronómico crítico. Yo creo que es el pintor y el artista de toda la historia que más interés ha tenido por la gastronomía y por los alimentos. El pan es una verdadera obsesión, el pan aparece en todas sus pinturas. Luego aparece pues esos camembert medio derretidos en sus relojes. Ahí sale apareciendo. Él considera que el órgano filosófico por excelencia del ser humano son las mandíbulas. Esto ya nos da una idea de su aproximación. Los huevos los representa de mil formas. Ahí está el Museo de Figueras, pues todo rodeado de huevos. Los huevos son una obsesión.
Y los
son
crustáceos una obsesión también, ¿no?
Los crustáceos, porque él dice una cosa muy interesante. Él sitúa a los crustáceos en lo más alto de la escala evolutiva, porque dice que son los únicos que han tenido la prudencia de tener el esqueleto por fuera y no por dentro. O sea, es decir, para protegerse, lo cual es bastante razonable. Como sabéis, una de sus obras más conocidas es El teléfono langosta, que no es una langosta, como todos sabemos, sino un bogavante, pero en fin, estas cosas, como es un artista prácticamente estadounidense.
Se le permite.
Estadounidense, y entonces ahí hay una confusión al nominar a estos bichitos, pero ya sabemos de lo que estamos hablando. Es curioso porque él en su libro, él lo escribe en francés, pero el libro, la primera edición, es en inglés. Y él dice en su libro, y dice en la edición original, tanto en el francés que él entrega escrito a mano como en la primera edición inglesa, él dice que a los 6 años quería ser cocinera porque no sabía todavía que él era un niño.
Anda.
Esto lo dice claramente en el libro. Luego ya la traducción española, no sé por qué aparece cocinero. Parece que en aquel momento pues no se consideraba oportuno.
Pero él dijo cocinera.
Él dice que quería ser cocinera. Y luego 2 años más tarde me parece que Napoleón. Pero lo primero que él quiere ser es cocinera.
Ya, primero cocinera. Pero insisto, después cocinera. Napoleón.
Él hace este método y luego pues se va separando progresivamente de todo ese grupo. De Picasso se distancia frontalmente porque tiene veleidades fascistas. Quiero decir, todo el movimiento fascista es de una estética maravillosa, esto nadie lo duda. Aparecen pues todas esas creaciones, ¿no? Incluso pues los poetas fascistas son brillantes. Entonces él se enamora de ese movimiento.
Pero tú le calificarías, estaba por encima de todo.
Yo creo que él no era nada, pero eso le atrae estéticamente, le atrae como le atrajo toda su vida de una manera obsesiva el culo de su hermana, ¿no? De Ana María. Yo
decía...
he tenido una larga correspondencia con Ana María y entonces pues, tenía esas fijaciones.
Sí,
¿no?
Cuando pintó luego... a Carmen Martínez Bordiú,
claro,
le dijo que siempre se fijara en el culo, que el culo era donde estaba todo el verdadero arte.
Claro.
El culo, ¿no? Claro, tú le encuentras al culo.
Y él le decía a Ana María, tú ponte en la ventana mirando al mar y tal, para tirarse horas mirándole el culo,
pero,
¿no?
O sea, fíjate, tenía.
Y luego, pues, no hablemos de sus veleidades, más que veleidades masturbatorias. Uno de sus cuadros más conocidos es El gran masturbador.
Sí.
Y, en fin, yo creo que Gala le cogió la medida a un personaje sexualmente inactivo, parece que no tuvo una erección en su vida, pero que, bueno, sustituida por muchas cosas, luego ya sabemos, también pues en el castillo de Púbol, las cosas que pasaban en el piano y los efebos que le proporcionaba su Gala, que fue un personaje verdaderamente fantástico. Bretón le echa del movimiento surrealista, es el que le pone este mote de a vida dólares, o sea, de que solo le interesa el dinero, la fama. Él llega a decir, pues muy bien que me echen del surrealismo, porque
bueno,
el surrealismo
les interesaba a
el surrealismo
casi todos
soy
los
yo.
Pintores,
sí.
¿No?
Sí. No, pero él hizo cosas que yo creo que no ha hecho nadie. Yo creo que es el pintor probablemente de la historia que más grabados falsos ha hecho, que se los firmaba Pichot, se los firmaba cualquiera que aprendió su firma. Yo creo que hay muchas más firmas que no son de Dalí que del propio Dalí. Es decir, que él creó un fabuloso negocio.
Pero eso dicen de las palomas de Picasso también.
Sí, evidentemente. Lo que pasa es que él repite como hace Alberti, ¿no? En todas sus dedicatorias, pues
claro,
hace la misma cosa, lo único que sabía que hacer. Yo en una época hacía un vaquero, así con con el sol al fondo, y entonces pues me especialicé en eso. Y
lo firmabas también.
Y Alberti pues en sus palomas. No, Dalí es un producto, insisto, totalmente estadounidense. Él llega a Nueva York, como sabéis, metido dentro de un huevo, precisamente, llega en el avión. Y entonces es pues el epatar, el crear, es una marca. Dalí es una marca, como es la Coca-Cola o como son otros productos que realmente pues nadie sabe ya que contiene aquello, ¿no? Es un personaje francamente interesante, pero es un personaje en el que, insisto, la comida es fundamental. Tú fíjate que yo recuerdo perfectamente la muerte de Dalí, entre otras cosas, por allá Gibson, porque ya tenía escrito un obituario de doble página para El País y, como es tan pesetero, Gibson, sí. En fin, si me está escuchando,
volverá a enfadar conmigo. Nadie se libra.
Pero, y este no se muere, porque, claro, lógicamente, hasta que no se muere, no se publicaba el obituario, no cobraba. Y entonces, os acordaréis de la muerte de Dalí, le metían en el hospital, salía en unas condiciones lleno de tubos, con alimentación nasal, y en ese momento él le pide a su gran amigo, a Caminsada, Artur Caminsada, que le prepare una sopa de ajo. Nadie puede entender aquello. Le llevan del castillo de Púbol al hospital, del hospital en un estado que ya nadie se explica cómo aquel ser humano continúa
viviendo,
dando unas mínimas constantes vitales. Y entonces toma una sopa de ajo y muere comiéndose una sopa de ajo que hacían los pescadores, que hacían los pescadores de Cadaqués, una sopa pues, también quizá un poco marinera, la hacían pues como todo, con lo que se puede, ¿no? Por supuesto, pan, ajo y agua, y luego, pues si tienes alguna cosita más que echarle, mejor. Como hacen las... esas sopas que les ponen huevos y les ponen jamón.
Eso revitaliza a cualquiera.
Sí, y yo creo que es un personaje infinito. Es un personaje que de repente decide, pero además haciendo cálculos matemáticos, que el centro del universo está en la estación de ferrocarril de Perpiñán, ¿no? No se sabe muy bien por qué, pero él sostuvo eso, y allí lo pone cuando vas a Perpiñán, a la estación de ferrocarril, y seguramente eso también lo vio el pobre Machado. Porque hay un cartel allí grande diciendo que aquello es el centro del universo, no del planeta, sino del universo. Y yo creo que es un personaje pues para hablar horas y horas.
Sí, horas
y sobre todo, quizá para escucharle también, ¿no?
Hombre, vamos a escucharle, claro que sí. Ahora te cuento con qué se dejaba fijos esos bigotes, que lo suyo es que se cayeran, porque eran muy finitos. Te voy a contar enseguida, pero primero vamos a escuchar a Salvador Dalí.
Cada día soy más antidaliniano. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Lo he dicho muchas veces, si hubiera 2.000 Picassos, 30 Dalís, 50 Einsteins, pues el mundo sería prácticamente inhabitable, pero que nadie se espante, no los hay.
Bueno, pues para que veas su definición maravillosa.
Porque siempre vuelve a lo mismo, a considerarse único. A considerarse único, como surrealista es el que le dice a Breton, dice, perdón, aquí el surrealismo soy yo, no hay nada. Fuera de mí no existe el surrealismo, no te lo creas, y esto pues lo dice prácticamente en todo.
En todo, ¿no? También decía que era apolítico, te lo digo porque le podemos escuchar.
Para mí la monarquía es la prueba de la validez del ácido desoxirribonucleico, o sea que desde la primera célula viviente hasta la última, todo se ha transmitido genéticamente, pero no políticamente, porque soy apolítico total. O sea, si saliera un partido monárquico, nunca quisiera participar en ese partido.
Bueno, para que veas, el monárquico sí, porque todo se puede transmitir. Además, la monarquía se basa en la tradición y en el legado.
Sí, bueno, y tiene mucha gracia lo de ligar la monarquía al ADN, ¿no? Evidentemente, que es el principio de la monarquía. Pero él fue un hombre que claramente se definió políticamente y se definió en el franquismo. O sea, para el franquismo fue una tabla de salvación, teniendo en cuenta que...
Pero él estaba por encima, yo creo, de todo.
No, pero para el franquismo lo utilizó. Había tres galanes del nodo, ¿no? Eran Franco, Dalí y el que partía los cochinillos.
Ah,
en
sí,
Segovia.
Por favor.
El ay. Otro era los tres galanes
sí,
del Sí,
¿cómo se llamaba? El, por favor,
Cándido.
Cándido.
Bueno, pues Cándido, Dalí y Franco, pues eran los galanes por excelencia de las noticias franquistas. Fue un hombre, luego pintó, pues hizo unas pinturas y tal, y claramente. Pues hombre, un régimen que, bueno, por ahí le acusaban de haber matado, acusaban con razón, de haber matado a Lorca, de haber dejado morir a Miguel Hernández, en fin, la lista sería infinita, con un exilio tan amplio, pues con Ramón Jiménez de todo el mundo, pues bueno, había uno que se había quedado. Esto era para cuidarlo y protegerlo, y así se hizo, y así lo hizo el franquismo. ¿Que a Dalí le hacía falta? Creo que ninguna. Pero fue un personaje que luego, fíjate que habla, hace esta consideración de la monarquía, también habría que preguntarle para qué se utilizó el castillo de Puyol y qué hacía allí don Juan, qué hacía allí don Juan con una conocida folclórica, en fin, yo tengo noticias directas del asunto.
Ah, o sea, quiero decir pero esto nos da para
sí
otra entrega.
Sí, coqueteaba con muchísimas cosas.
Eso lo tienes que contar despacito.
Bueno, de momento nos quedamos con este Salvador Dalí, de Editorial Edasa.
Sí, es la que tengo yo del 81, pero el libro es del 42, vamos. Bien. Lo que pasa es que yo no tengo ni
edición en francés.
Es una cosa muy gorda. El
sí que os diré que en Francia era súper admirado. Sí. Yo estudié en Francia desde los 6 años. Y no sabía, bueno, y las preguntas Unidos, de la gente era, oh, el apetito español, Franco, Dalí, y yo no, en aquel momento con 6 años no sabes ni quién es uno.
Picasso, ni... No te decían Picasso,
Franco, no, Dalí.
Picasso no lo decían porque lo consideraban francés.
Pues puede ser.
Claro,
se lo adueñaron,
tú, fíjate que Picasso en su juventud pinta un cuadro fundamental, que es el principio del cubismo, que son Le Demoiselle d'Avignon, que es el burdel de la Rua d'Avignon de Barcelona, el burdel que él visitaba, y entonces los franceses lo cambian por las señoritas de Avignon.
Demoiselle
d'Avignon. Que Avignon? Es Avignon, es la calle Avignon de Barcelona.
Claro.
Los franceses lo hicieron suyo, lo hicieron absolutamente suyo.
Que cuentes
un pintor
esto.
Francés, ¿no? Y bueno, yo creo que Picasso se portó muy bien con España porque el legado que hizo a Málaga, nunca olvidó Málaga.
Sí.
Él jamás tuvo nada que ver ni de lejos con el régimen. Hasta cierto punto, porque también conocemos los devaneos en su yate con Luis Miguel Dominguín, que precisamente pues no es que fuera... Sí, pero era esa connivencia que tú conoces también,
sí,
¿no?
Sí,
con
sí.
El enano Marcelino, que le pagaban una pasta para utilizarle de cebo, ¿no?
Sí. Ya,
en fin,
y con
después
el que
de haber introducido algo por la nariz y tal, pues se ponían...
Bueno, lo dejamos para otra entrega,
sí.
Porque yo
creo que
tú lo lees todo y todo lo relacionas...
¡Qué interesante!
Claro, claro. Pues vamos a seguir hacia adelante. Queremos que Mario nos ponga aquí una música de estos días, Mario, que tú la haces tuya también.
Sí, no, Miguel Ángel no quiere seguir, ¿no? Yo creo que le podemos dar un gabinete al
Yo creo, no, pero le faltaría tiempo, ¿eh? Ojo,
sí, yo
que
creo
no
que para, sí.
En esa cabeza cabe mucha... Hay
sí,
demasiada literatura. Venga, pues
bueno,
vamos,
oye,
Mario.
Yo os llevo a otro sitio porque ¿sabéis a qué huele?
No, ¿así, azar?
Mira, a ver, escuchad, sentid, a ver a qué huele, a ver a qué huele.
¡Oh! Arrebujitos.
¡Ya fue la feria, que no le, ya fue la feria!
¡Ole!
¡Ay, qué guay!
Que ya huele a feria, ya huele a feria.
Sí, señor.
Están en su semana grande, hasta el sábado en Sevilla, ya sabéis que no hay otra cosa que su feria de abril.
Oh.
Y por las calles, por sus casetas, por los bares, no suena otra cosa que esto que estamos escuchando.
Y entonces, en tu sección, ¿también va a haber aires sevillanos?
Bueno, nos vamos allí de cabeza, porque efectivamente estos son sevillanas. Y hoy quiero que nos empapemos de esta danza, de este baile, porque no solo está en los bares, también está en la música clásica. Y quiero que nos vayamos también un poco a entender su origen, porque como digo, la música clásica, a través de la música española, también las ha introducido mucho en nuestros autores del siglo XIX, del siglo XX. Fijaos, por ejemplo, Joaquín Turina, cómo se la lleva aquí en su sinfonía.
Thank you.
maravilla, ¿eh? No es por nada.
Bueno, maravilloso.
¿Veis este, claro, este ritmo, este color? Hay unas sevillanas debajo también. El ritmo es el mismo, el baile es el mismo, el sonido es otro porque estamos escuchando una orquesta, ¿no? Y esto es música de un compositor sevillano, Joaquín Turina, murió en 1949. Es su Sinfonía Sevillana, nada puede ser ya más sevillano que esto. Es una música de hace 100 años que incluye, como digo, en estos compases, pues esos ritmos de sevillanas. Hablamos de Feria de Abril, hablamos de sevillanas, y son dos cosas muy ligadas, porque no es que es realmente solo porque suenen las sevillanas en la Feria de Abril, sino porque la sevillana moderna, o la que conocemos hoy en día, pues nace también en ese entorno. Hay que decir que la primera Feria de Abril se celebra en 1847, la aprueba la reina Isabel II, el 18 de abril de 1847, y ahí se inaugura la primera feria, que fueron ya entonces 25.000 visitantes. Ya tuvo muchísimo éxito entonces. Pero claro, pensad en la música de aquel momento, ¿eh? Estamos en 1847. Obviamente no hay altavoces, no hay música grabada. Los músicos están allí. Hay guitarras, hay castañuelas, hay cajones, hay canto. Y en ese contexto nace la sevillana que entendemos hoy en día, que viene derivada de otra danza anterior. Es decir, no nace porque sí, sino que viene de otra que es la seguidilla. La seguidilla es una danza castellana muy antigua y el ritmo es muy parecido. Hay algunas seguidillas como esta que vamos a escuchar que seguro que nos suenan mucho. Sí.
Voy a regalar.
Bueno, pues esto es una seguidilla de la verbena de la paloma. Ajá. De Tomás Bretón. Y el ritmo es el mismo. Tan, 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 tan. Si nos llevamos a la sevillana, el ritmo es igual. Es decir, la sevillana nace de la seguidilla. La seguidilla es una danza mucho más antigua, del mismo ritmo de esta música, pues los andaluces, especialmente los sevillanos, hacen sus bonito, pequeñas variantes para bonito convertirlas en, oye,
los
sevillanas.
Los gaditanos, ¿no?
También, en Cádiz hay muchísima sevillana. Sí, sí, sí. En toda Andalucía hay diferentes variantes.
El origen ahora se entiende mejor.
Claro, claro.
Claro, pues de ahí viene. Y de hecho, claro, la sevillana es reciente, podemos hablar del siglo XIX. La seguidilla es mucho más antigua. Ahora después voy a referirme incluso a Quijote para hablar de la seguidilla, porque ya se menciona. Pero, en fin, luego vamos a seguir explorando las sevillanas y, de hecho, vamos a acabar con un documento que no os lo vais a creer.
A ver...
Ahí lo dejo, luego.
Vale, ¡sorpresa, vale, qué misterio!
Vale. Por favor, mira. Bueno, pues llegado a este punto, Marta, hablemos de historias que tienen que ver con el Museo Arqueológico Nacional, ¿no?
Sí, y me he encontrado con una sorpresa. Mira, Miguel Ángel nos hablaba de surrealismo, pues yo solo por llevar la contraria, que sabes que me encanta.
Tú al realismo más puro.
Al realismo más puro, fíjate. Me he encontrado nada menos que con una obra de Antonio López, que ha pasado a engrosar la nómina de artistas del Museo Arqueológico Nacional, pero de manera temporal. Eso sí, expone una de sus obras más antiguas, es una vista de la fachada. He traído aquí una copia en papel, lástima que no tenga yo el original, pero bueno, es lo que hay, es una vista de la fachada del museo. Se titula Vista de Madrid, Museo Arqueológico desde la calle Serrano. Bueno, el hecho de que esta obra esté allí forma parte del décimo aniversario de la mítica reforma que sabéis que hizo el arqueológico, que finalizó en 2014. Bueno, pues el cuadro...
Maravilloso.
Muy bonito. Va a permanecer allí este cuadro para verlo in situ hasta el 14 de julio y está acompañada por dibujos, fotografías, documentos y planos del archivo del museo. El cuadro pertenece a la colección del BBVA y fue realizado entre 1961 y 1962. ¿Qué podemos ver en él? Pues la fachada nada menos que del Museo Arqueológico Nacional desde la calle Serrano y otros edificios de la capital.
Sí, bien. Pues ya vemos eso, pero yo sé que tú tienes algo más. Has dicho
algunas
que una sorpresa.
Curiosidades. Venga, mira, hay un par de curiosidades en este cuadro. Son elementos inventados por el artista. Una de esas curiosidades es una ramita de olivo que vemos en la parte inferior derecha, sí. Y una pareja de amantes sobre un árbol que a simple vista no se ven, están sobre un árbol. Dice Antonio López que entonces en su pintura podía incluir cosas no objetivas que estaban en su imaginación.
Qué bien.
Esa ramita la tomó de Tomelloso. ¿Y la pareja de novios sabéis quién son?
No, dinos.
Él mismo y su mujer. Ahí va. Porque es un homenaje a la gente que se ama.
Pero qué bonito.
Precioso. Además, él quiso muchísimo a su mujer, sí, hasta el final de sus días. Y era la eterna compañera, siempre hablaba de ella, siempre. Sí,
pues que también que pintaba.
También, sí, sí, es
pues
verdad.
Ahora él está muy contento, dice, de que se encuentre esa obra en el arqueológico, porque dice que es un edificio que visita habitualmente, ¿no? Para ver obras como La Dama de Elche, a la que se ha referido como nuestra bisabuela. El arqueológico, ya sabéis que comparte edificio con la Biblioteca Nacional, y ese fue justo el primer lugar en el que el artista expuso su obra por primera vez, cuando todavía era un jovencísimo estudiante de Bellas Artes.
Vale. Bueno, Antonio López, que se ha centrado en dos temas a lo largo de su vida.
Sí, están muy claros en su pintura, la ciudad y su casa. Él entiende que no a todos los pintores les puede interesar pintar una ciudad. Cree que es un tema muy poco trabajado en la pintura española, que es más dada al retrato, a los temas religiosos. Él cree que España está sin pintar y que eso a él le resulta muy estimulante. Solo recordar ya para terminar que el Arqueológico Nacional, el museo, tiene casi 160 años de historia y que ha sido testigo de numerosas reformas arquitectónicas. A finales del siglo XX se inició un intenso trabajo de planificación y diseño que ha desembocado en una renovación arquitectónica de amplias dimensiones. Hay que visitarlo y revisitarlo hasta que nos cansemos.
Sí, señor, y mirar el cuadro desde de otro López. Ángulo. Ya sabemos que hay dos personas,
dos
que
amantes.
Son ellos dos, Antonio López y su mujer, ahí colgados como de una farola o
y una ramita de olivo traída de Tomellos.
Sí, señor.
Pues, qué bonito.
A partir de este momento ya le vamos a poner poesía a esta tarde. Nos va a ayudar Alicia Mariño. Así que suene, por favor, la sintonía de Alicia. Y además de todo esto, que suene también este sonido de un grande de la poesía, hablando de lo importante precisamente que es la poesía. Tú nos dices quién es.
Lo importante de poesía es comprender que en el acto poético hay dos momentos, que realmente solo toma en cuenta uno. Un momento es él, el poeta, produce un poema. Ahí se paran todas las poéticas. Las poéticas dicen, el poeta produce un poema y las poéticas estudian cuáles son las condiciones que debe tener este poema para ser bueno o malo. Pero ahí se acaba. Pero resulta que no. El poema no es un fin, es un medio para llegar a un lector. Entonces, el poeta tiene que escribir pensando en el lector a que va encaminada su poesía. Pensando que la poesía no se acaba en el libro, sino que ese libro, mientras no consiga un contacto, es una cosa completamente perdida.
Pues él era
Gabriel Celaya. Que
además, ¿surrealista? ¿Podemos meterle
sí,
ahí?
Sí, sí, porque
ya que
además,
hablaba del surrealismo.
Hoy 18 de abril, hace 33 años de su fallecimiento en Madrid, así que lo homenajeamos especialmente.
Claro que sí.
Pero es verdad que él, su poesía surge del surrealismo. Ya sabéis que no hay nada nuevo bajo el sol, es la tendencia. Sí. Pero luego él va por otros cauces y llega incluso al cauce intimista y al neo-vanguardismo. Pero lo fundamental en Gabriel Celaya, lo sabemos todos, y lo dice él, que el poema va más allá. ¿Por qué? Porque reclama y practica una poesía de protesta, de compromiso político, de compromiso partido. Social.
De tomar partido, hasta mancharse.
Sí,
exactamente, y eso junto a Blas de Otero, pues Celaya es uno de los poetas más representativos de la llamada poesía social española de los años 50.
Mira, pues Gabriel Celaya, hablar de él y no hablar de Amparichu o de Amparo,
bueno.
Creo que algo tienes que decir de ella, de su inspiración.
Claro, él se casa con Amparo Gastón, una vasca a la que tú conociste y entrevistaste, qué suerte. Amparo escribía también poesía. Pero Amparo se entregó totalmente a él.
Y yo le decía, qué suerte haber sido inspiradora de estos poemas tan preciosos. Y decía, bueno, decía que eran para mí, pero seguramente eran para otra.
Es que
digo porque ya tenía mucho sentido del humor.
Efectivamente, yo creo que además la inspiración del poeta va más allá. A veces llaman musa a la que está cerca, pero si no fuera ella, tenía razón Amparo, yo también lo pienso. La inspiración en un momento determinado tienes cerca un ojo y parece que es ella. Pero es la imagen, la idea, esa es la musa.
Bien.
Pues Amparo lo dejó también y luego se dedicó, siguió escribiendo poesía, pero claro, menos. Y se dedicó mucho con él a la editorial que crearon. El propio Celaya lo reconoce. No sé si
que había dado un paso atrás.
Recogido, que él se lo debía todo a su mujer.
Pues si quieres...
Falta un tercero ahí.
Lo decimos...
Falta Casa Emilio, o sea, Gabriel Pelaya, Aparicio y Casa Emilio eran la misma cosa.
Bueno, ahí lo pasaban bien.
Todos los días durante 30 años.
Es que
¿no?
eso es fidelidad, ¿eh?
Sí.
Mira lo que decía Celaya de Aparicio.
Todo. Yo creo que si no hubiera sido por ella... Yo estaba en aquel momento... Era un hombre completamente destruido. La fábrica no la podía aguantar, no sabía qué hacer. Y entonces escribía Tentativas. Yo estaba escribiendo este librote, Tentativas, que está aquí. Yo creía que ese iba a ser el único libro de mi vida, que publicaría eso y que luego me pegaría un tiro, pero así, sin ninguna... Me sentía tan perdido. Ella me devolvió completamente la confianza en mí mismo. A ella se le ocurrió montar una editorial de poesía. Dijo, mira, si publicas tus libros por tu cuenta, nadie los va a leer. Tenía toda la razón. Pero si montamos una editorial de poesía y publica los tuyos y los de otros, no montamos la editorial. Buscó los suscriptores, hicimos ficheros recurriendo a otras revistas de poesía, conseguimos suscriptores. Me ayudó en primer lugar a eso, me salvó mi poesía, que si no, yo ni sería poeta ni nada.
Pues está bonito que lo reconozca.
Sí, es emocionante que efectivamente, es que, bueno, os comentaré una curiosidad. Gabriel Celaya no se llamaba así, formaba parte de su nombre. Su nombre era Rafael Gabriel Juan Mújica Celaya Lezeta. Entonces, cuando empieza a escribir en su casa, él hizo ingeniero industrial, y resulta que en su casa no aceptan que escriba. Entonces empieza a escribir con seudónimo y firma como Juan de Lezeta, que era uno de los nombres y los apellidos, y luego ya como Gabriel Celaya. Es decir, el segundo nombre propio, Gabriel, y el tercero de apellido, el segundo de apellido.
Ya.
O sea que tuvo sus dificultades y luchó mucho por la escritura. Y cuando habla de la fábrica que le iba mal, claro, es que él estuvo trabajando según la carrera que hizo. Hizo la carrera de ingeniero industrial en Madrid.
Ejerció.
Ejerció, efectivamente, pero su alma estaba con la escritura. Escribió más de 100 obras, pero no solamente poesía.
Me siento ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros.
Ensayo, teatro, vamos, su mundo y su clave era. Fue Premio Nacional de las Letras Españolas en 1986. Desde luego, la época del posfranquismo, la última parte del franquismo y la época de la transición, bueno... Era impresionante su fama, su nombre.
Era el poeta de los jóvenes.
Exactamente. Cantado por Paco Ibáñez, que le dio también una celebridad y dio a conocer sus versos. Gente que no era muy apasionada de la poesía, le llega la poesía por la música y las canciones de Paco Ibáñez. La pena es que sus últimos años económicamente fueron penosos, fueron difíciles. Incluso el Ministerio de Cultura, mira. Tuvo que pagar la última etapa en el hospital, pero vamos, nos ha dejado algo maravilloso.
Venga, vamos, porque siempre le pedimos a Alicia que elija, claro, del universo de un poeta, que elija uno, qué
difícil. Es que con Celaya, sabéis que esto se ha convertido en una frase que mucha gente no sabe ni de dónde viene, que es la maravilla, ha dejado de ser del poeta y es de la gente. Cuando dicen la poesía es un arma cargada de futuro, pues eso es el título de un poema. Es un poema que os advierto que es larguísimo, pero como no hay mucho tiempo, he seleccionado una serie de estrofas
que son imprescindibles. Pues vamos a ello. Música y vamos más bajito.
Nos dice Gabriel Celaya: cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser, sin pecado, un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren y canto respirando canto y canto, y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos.
¡Ay, qué preciosidad! Bravo, bravo por seleccionar a Celaya y por este, no,
además,
esta poesía.
Es que lo lee de maravilla. Porque uno tiene el ritmo precisamente de Paco Ibáñez.
De las canciones.
Que es otro ritmo.
Es otra cosa,
¿no?
Sí.
Es un ritmo más jugularesco, ¿no? Uh-huh. Y que no tiene los espacios y los silencios que tú le das, maravilloso.
Tiene mucha profundidad el Desde poema, luego. Es impresionante. Te deja.
Vaya tarde.
Sin aliento.
Wow. De Laia, hemos hablado de también de Antonio López. Ahora vamos aquí al 2024 directamente con una invitada que forma parte del elenco de artistas que van a participar en el Festival Horteralia, que cumple este año 3 ediciones.
Sí, fíjate, Nieves, se va a desarrollar en IFEMA y va a durar, esto es como una maratón musical, 13 horas de fiesta, de baile, de brillo, próximo sábado desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y en este festival, y no es la primera vez que lo hace, va a estar nuestra invitada, además de un plantel de artistas y bandas como, por ejemplo, por citar alguno, Bonnie M. Experience o los Funsets y un largo etcétera, porque 13 horas dan para mucho. Y como digo, nuestra invitada va a estar allí. Ella es Soraya.
Pues muy buenas tardes, Soraya, y me encanta que tengas sentido del humor, de verdad, fundamental. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí preparándome que me tengo que ir a la reunión de la guardería de mi hija. Fíjate,
ay, bueno, pues,
un poco.
Pues Soraya Arnelas, antes de irte corriendo como mamá que eres a la guardería,
claro.
Cuéntanos por qué este festival probablemente es el más loco al que has ido, ¿no?
Bueno, sí, sí, sin duda es el más loco, el más divertido. Yo creo que nuestra compañera lo ha definido muy bien. Tiene mucho brillo, tiene mucho color. Aparte que es que hay algo que es estrictamente necesario y es
¿qué?
Que la gente, pues que la gente vaya disfrazada,
ay, ay, ay,
con un estilismo especial.
Pero el entonces, cantante, final, tú también tienes que ir disfrazada, Soraya.
Bueno, no es obligatorio, pero hombre, Nieves, tú lo has dicho, hay que reírse un poco.
Bien,
uno,
por favor.
Uno se lo tiene que pasar
bien. Exacto, claro, claro. ¿No nos dices sí. qué vas a llevar? ¿Qué estás pensando?
Sí, yo te cuento. Yo lo voy a adelantar en exclusiva.
Venga, mira, a ver.
Voy un poco una referencia a los Power Rangers.
Me encanta, sí, señor.
Ahí con poder y potencia.
Eso. Voy con los bailarines y vamos todos vestidos de. De Power Rangers.
Wow. Señor, oye, explícanos cómo está siendo este año, porque es un no parar, ¿no? Te estás subiendo al escenario y creo que el escenario tiene un efecto curativo. Me da la sensación, Soraya.
Absolutamente.
Sí, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Pues sí, porque el principio del año no fue lo más alegre del mundo, la verdad. Vivido ahí un capítulo un poco triste, pero sí que una vez más la música me salva, mi familia me salva y me agarro con todas las fuerzas a estos directos, a estos festivales que me sacan por lo menos pues toda la alegría que me merezco y por la que estoy luchando. Así es que cuando llegan estos festivales y cuando llega la música en directo, pues Nieves, a mí la verdad que se me dibuja una sonrisita en la cara y bueno, pues componiendo un montón, ya te contaré porque quiero ir un día a veros ahí al estudio,
sí,
y contaros todo lo que tengo entre manos.
Eso, que, es mucho, que cumples 20 años, ¿no? Encima de un escenario.
Viene.
El año que viene y estarás preparándolo a lo grande, ¿no?
Efectivamente, pues eso es lo que yo os quiero contar. Quiero contaros que tengo un álbum muy chulo y que estoy estoy preparando una presentación increíble. Y si ya vengo rompiendo estos años con ganas, sí, este álbum que viene va a ser más rompedor todavía. Tengo mucho que contar.
Bueno, pues sí, si te parece, como tienes que ir a recoger a tu bebé y tienes muchas cosas que contarnos, yo creo que lo mejor que puedes hacer es venir, Soraya. Te queremos tanto, te admiramos tanto y sobre todo el decir a la gente que el próximo sábado, si quieren verte y yo te quiero ver, hay que ir al recinto ferial de IFEMA a esta tercera edición de Hortelaria Madrid.
Hortelaria.
Donde hay que ir disfrazado. Sí, señor.
De brilli brilli.
Hombre, a ver, no es obligatorio, ¿eh? No es obligatorio, pero es que cuando ves, yo ya he participado en otra y cuando llegué y vi a todo el mundo dije, ¿cómo? A la siguiente vamos, allá
claro,
que voy disfrazada.
Pues ahí estará una Power Ranger. Bueno, Soraya, gracias, te mando un abrazo muy fuerte y ya te convocamos, dinos cuándo,
sí,
¿vale?
Sí.
Gracias, perfecto. Soraya Arnelas, seguimos aquí cuando en Madrid Directo.
A Madrid, chulo, la niña. Voy a ser temperatriz de la
pues a ver cómo contamos esto en dos minutos. Feliz María, tienes que correr porque hoy 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos. Así que creo que has recorrido los monumentos principales de Madrid. Pues vamos
sí,
a ello.
Los cinco monumentos, pero es que esta fecha fue establecida por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios en 1982, pues para concienciar sobre el patrimonio cultural de la humanidad y esta importancia que tiene su conservación.
Bien, pues ¿por dónde empezamos?
Pues
vamos a
empezar por el Palacio Real, que está en el corazón, pues como ya sabemos, de Madrid, y tiene más de 3.000 habitaciones, uno de los más grandes de Europa, y un monumento emblemático de la arquitectura barroca. Además,
¿has dicho 3.000 habitaciones?
3.000 habitaciones.
Vale.
Tenemos para todos, ¿eh? Hay para todos. Podemos irnos a vivir allí.
Dormitorios.
Madre
estancias.
Mía.
Ah, vale, vale.
Hay salones.
Pues
en fin.
La cocina y todo.
Claro.
Además, como curiosidad, este último año lo visitó 1.400.000 personas, aunque el Palacio Real, en realidad, pues no es la residencia oficial de los reyes y ellos están en el Palacio de la Zarzuela, a las afueras de Madrid. En segundo lugar está la Plaza Mayor, uno de los puntos de encuentro más populares de Madrid, que fue construida en el siglo XVII.
¿Sí?
Y esta plaza parece que es exactamente cuadrada, pero en realidad tiene una forma ligeramente irregular debido a las condiciones del terreno en el año en que se construyó. Además, está rodeada de elegantes edificios de estilo barroco y renacentista.
Uy, la Plaza Mayor, la de cosas que previamente a ser la Plaza Mayor, ¿verdad? La de cosas que sucedieron ahí.
Bueno,
pero pasemos página,
mayor,
¿no?
Lo que pasa es que se quemó tantas veces que ya tenemos
no sabemos
la penúltima versión.
Exacto. Bueno, pues ya te hemos comprado Palacio Real, Plaza Mayor.
Y ahora Puerta del Sol, que tiene su origen en el siglo XV, cuando esta era una zona en las puertas de acceso de la ciudad murallada de Madrid. Considerado el kilómetro cero, pues tiene la famosa estatua del oso y el madroño, el símbolo de la ciudad de Madrid, donde a lo largo de los años han surgido historias que atribuyen poderes mágicos al madroño o cuentan historias sobre el oso que habitaba en los bosques cercanos. Osa.
Es una osa, ¿verdad?
Ah, me encanta, no lo sabía. Osa.
Así lo dice el escudo.
Así lo dice, claro. Es una osa total.
Una fémina potente.
Sí, señor. Puerta del Sol. ¿Tú te has hecho algún selfie en la Puerta del Sol? ¿En kilómetro cero? No.
Me gusta esa pancita. Se supone que fue un descansadero de ovejas, porque realmente está en el cruce de dos cañadas reales, y probablemente esa pancita fuera un descansadero de ovejas.
Ah, amigo, vale.
Por eso tiene esa forma tan rarita, ¿no?
Tan rarita, ya peculiar, exacto.
Peculiar.
Bueno, pues Puerta del Sol, con ese origen en el siglo XV, y a ver, porque ya te queda muy poquito.
Sí, seguimos con el Parque del Retiro. El oasis verde situado en el centro de Madrid, que ofrece tanta paz y tanta tranquilidad. Y hoy en día pues podemos hacer un picnic o alquilar la barca.
¿Tú lo has hecho?
¿Has hecho picnic? Yo he hecho el picnic y he ido en la barquita.
Además,
hace poco.
Mira, ibas con, no sé, con amigos.
No, iba con mi novia.
Mejor, mejor, no, más bonito.
Más, más muy romántico al retiro.
No me atrevía, sí. No sabía si seguían diciendo novia.
Sí, sí.
Prometida.
No, no seas antiguo. ¿No? Novia.
No, amiga, ¿no? Pero
fíjate
amiga.
Que yo vi el estanque vacío, cuando se vació para hacer para rodar el mayor espectáculo del mundo. Uh-huh. Y entonces ahí aparecieron, pues cantidades, lo cerraban continuamente porque aparecían bombas, o sea, que
madre
no habían
mía.
Estallado.
Sí, sí.
Bueno, obuses, piezas de obús, etcétera. Pero fue muy curioso porque, claro, los chavales intentábamos coger allí lo que fuera.
Madre mía, carpitas de color rosa, las carpas, los pececitos del lago.
Oye, que tienen un tamaño, cuidado.
Sí, grandes, sí.
Bueno, y terminamos, a ver, el quinto,
¿cuál? Sí, terminamos con La Puerta de Alcalá.
¡Qué bonita es!
Uno de los monumentos más conocidos de Madrid. Sí. Y es que esta estructura neoclásica fue construida en el siglo XVIII por orden de Carlos III como una de las 5 puertas que daban acceso a la ciudad. Es un símbolo de grandeza y destaca por sus arcos y columnas representando fe, fortaleza, prudencia y justicia.
Sí, señor. Bien dicho. Pues aquí están los 5 monumentos en este día. Gracias. Te mando un abrazo fuerte, Félix. Y ahora vamos a acabar casi como hemos empezado. Claro. Mario Mora, nos vamos contigo.
Vamos a bailar, que os había prometido una sorpresa.
Venga,
final.
Sorpresa, sorpresa.
Porque habéis hablado de muchos ilustres.
¿Sí?
Y quiero que escuchéis esto, fijaos. Y quiero que adivinéis quién está tocando el piano aquí. Una pista. Miguel Ángel lo ha nombrado por lo menos un par de veces.
Federico.
Efectivamente, Miguel Ángel, que lo sabe todo.
Sí,
el pianista de esta grabación es Federico García Lorca.
¿Ves? Lo había averiguado. Lo ha dicho bajito, pero lo había averiguado. Lo
sí,
sabe
sí,
todo.
Sí, le he escuchado. Está tocando junto con la argentinita, estas sevillanas, con este canto popular. ¡Viva Sevilla! Llevan las sevillanas en la mantilla un letrero que dice ¡Viva Sevilla! Sí, así que aquí tenéis a Lorca tocando el piano con esta música tan sevillana.
Pero bueno, ¿cómo has conseguido esto?
Maravilla.
Sorpresas, que da la vida.
Ahí está Lorca tocando el piano, sí señor. Bueno, tenemos que ir cerrando y ¿con qué lo hacemos, Mario?
Bueno, esta era la sorpresa final, porque no sé, ¿hay tiempo para más? Si no escuchamos
pues
más cosas.
El final, ya el remate, por favor, rematemos.
Vamos con la pieza anterior, con la pieza número 5, hablo para el técnico, para acabar con esta Sevilla de Isaac Albéniz, porque Albéniz nunca habla de sevillanas, pero, como os decía antes, en el siglo XIX se están creando las sevillanas, entonces él habla de Sevilla, ¿no? Y escribe muchas piezas que se llaman Sevilla, pero que realmente lo que suenan son unas sevillanas. Vamos a escucharlo.
¿Verdad? Pues con este sonido de Isaac Albéniz, le digo a Alicia Mariño gracias.
A vosotros.
A Miguel Ángel Almodóvar. A Marta Zúñiga.
Adiós.
A Félix María.
A ti.
Y, como no, a don Mario Mora, que nos ha regalado esto. Gracias, Mario.
Nada, un placer como siempre.
Eres grande. Bueno, pues citar a los oyentes para mañana a las 4 de la tarde. Que disfruten. ¡Viva la cultura! Bueno,
¡viva!
¡Viva la radio!
¡Viva la radio! ¡Viva la radio!